Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Ahí en la mesa de control, don Alexis Gaete, intentando que el sonido salga lo mejor posible. Vamos a comenzar la música de hoy con una interpretación que, lo siento señora, lo siento señor, joven amiga, joven amigo, va a ser de presentación más bien larga, porque esto yo lo viví, se lo digo directamente. Estaba yo alguna vez, algunos años atrás, no muchos, en la ciudad de Madrid. Recuerdo que hacía un poquito de frío, así que debe haber sido como tiradito hacia fin de año, y no estaba de vacaciones, estaba en trabajo, pero como siempre uno busca en internet qué va a pasar en la noche, y me encontré con que en un local absolutamente desconocido para mí, que no sabía yo dónde quedaba, iba a haber una presentación de un cantautor británico, del cual yo no solo tengo muchos discos, sino que después he seguido, me gusta muchísimo, fue integrante de grupos de lo que se llama pub rock, es decir, el rock que se escucha y se toca en los pubs ingleses. El grupo se llama Brinsley Schwartz. Y usted dirá, ¿y de dónde saca Geria este tipo de cosas? Brinsley Schwartz. Estamos hablando década de los 70 probablemente, y uno de los miembros de este Brinsley Schwartz, que después formara un segundo grupo con otros amigos tan rockeros como él, entre otros Dave Edmunds, ese grupo se llamó Rockpile. Grabaron un solo disco, yo lo tengo, excelente, excelente disco. Bueno, este cantautor británico, entre pop y rock, pero con un gran sentido de la melodía catchy. Y después, cuando usted va escuchando las letras, se va dando cuenta de que es un gran letrista también. Él se llama Nick Lowe, para que usted, si que lo quiere buscar, señora, señor, jóvenes amigos y amigas que escuchan este programa, se escribe N-I-C-K, Nick Lowe, Lowe, L-O-W-E, Nick Lowe. Pero la historia no termina ahí. Se está presentando este Nick Lowe en un local, le repito, desconocido para mí, y acompañado esta vez de un grupo que yo nunca lo asocié con Nick Lowe. El grupo se llama Los Straight Jackets, no The Straight Jackets, Los Straight Jackets, ¿ok? Los chaquetas ajustadas, por decirlo de alguna manera. Y este grupo es bien especial porque son del sur de los Estados Unidos, son del área de Texas, se presentan con terno y con máscaras de lucha libre mexicana, los cuatro, y son máscaras bien bonitas, una rojo bien pegadito, los otros son como con vuelos, así, cosas bien, bien espectaculares, y se especializan en música instrumental. Yo le diría que esas cosas que de las primeras películas de Tarantino, esa más o menos es la música que tocan estos Los Straight Jackets. Y para que usted sepa, por si no se acuerda, que no se va a acordar seguro, aquí en el programa yo he traído música de Los Straight Jackets. Ellos tienen un disco al menos en que, acompañándose de vocalistas invitados, graban canciones de la época en que en México los Tin Tops hacían versiones en castellano de los clásicos del rock como Mi Nena Llegó, La Plaga, Popotitos, que es Bonnie Moroney, y tantos otros. Entonces yo tenía discos de los Straight Jackets, los había traído a Vellocino. Yo tenía discos de Nick Lowe, yo lo había traído a Vellocino, un clásico del pub rock. Y resulta que aquí se presentan los dos juntos en un espectáculo, ahora me acordé bien, de Navidad. Así que debe haber sido en diciembre o comienzos de diciembre del año en que yo estaba en Madrid. Y el teatro donde se presentaban, Joy es Lava. J-O-Y, así como alegría, Joy es Lava. Y resulta que es un teatro pequeñito que queda, usted no lo va a creer, las cosas que ocurren, en pleno centro de Madrid. Y por lo tanto muy fácilmente accesible en metro, en bus, en transporte colectivo, que es muy bueno en Europa. En general, es mi envidia permanente, cómo me gustaría tener un transporte colectivo como el que tienen las ciudades europeas. Nos farreamos la oportunidad, pues. Pero bueno, ese es comentario para otra vez. Entonces yo compro por internet mi entrada para el Joy Slava para ir a ver y escuchar a Nick Lowe acompañado de los Straight Jackets. Todo en un paquete. Y yo muy curioso porque era un espectáculo de Navidad. Bueno, resulta que cantaron más de 2 horas y con una simpatía fantástica. Como fui de los primeros en entrar, esto era un lugar que parecía como una especie como de discoteca pequeña, ¿eh? Tenía 2 pisos. ¿Eh? Yo estaba en el piso de abajo, como fui de los primeros, me fui lateral, subí a un pequeño segundo piso que tenía como una tarimita, unas escalinatas así, y había unos pocos asientos y logré uno de esos cerca del escenario, pero más arriba que el resto. Así que pude mirar, ver, filmar y grabar lo que yo ahí vi. Y lo que yo le traigo aquí es a Nick Lowe y los Straight Jackets cantando una de las canciones que interpretaron esa noche también, porque esta grabación pertenece al mismo show, a las mismas presentaciones, pero no fue la que yo vi. Pero es como si fuera lo mismo. No sé si me sigue, no sé si me cree, no sé si me entiende. Yo con mucho entusiasmo le traigo para abrir Vellocino de hoy a Nick Lowe y los Straight Jackets cantando Half a Boy and Half a Man.
Ready? sight. He come the 21st century's latest scammer. He's a half a boy and half a man. He's a half a boy and half a man. Oh, what a half a boy and half a man can do it. Half a boy and half a man. Look at him.
Estos que estaban ahí cantando son Nick Lowe y Los Straight Jackets. Si usted llegó tarde a este programa, le repito que este Nick Lowe integró grupos legendarios, no muy conocidos, del pop rock, como fueron Brinsley Schwartz en la década de los 70 en Inglaterra, que hicieron una gira en los Estados Unidos que fue un fracaso estrepitoso, y Rockpile. Un solo disco grabaron, pero es estupendo. Nunca olvidaré el título de una de las canciones que aparece en Rockpile, que es de Nick Lowe, justamente, que se llama I Knew the Bride and She Used to Rock and Roll. Él va a un matrimonio y dice, yo conocí a la novia y a ella le gustaba el rock and roll. No sé qué querrá decir, pero esa es la metáfora. Y los Straight Jackets, este grupo instrumental del sur de los Estados Unidos, que se presentan con máscara de lucha libre mexicana. Espero le haya gustado el comienzo de Vellocino de hoy, que como usted sabe va todos los lunes de 9 a 10 de la noche y es un programa con el cual usted se puede comunicar a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. argosgeria@hotmail.com. Estaré feliz de responder. Respondo todos los correos electrónicos que llegan, de recibir su comentario, su opinión, su material que muchas veces nos envía. Por último, su saludo, que siempre son saludos cariñosos e interesantes de los auditores y las auditoras de Vellocino. Partamos con los comentarios. Fíjese que en los tiempos que corren, en particular en nuestro país, de repente aparecen lo que podríamos llamar elucubraciones, pero en realidad no es tan preciso hablar de elucubraciones. Cuando uno habla de la salida, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando. Y por ahí, de repente, fíjese, suena esta palabra. No se enoje, señora, no se enoje, señor, no se enoje, Alexis, no se enoje, joven amiga, joven amigo. Se dice, oye, ¿y no podrá haber una especie de golpe? ¿No podrán? Bueno, resulta que por esas cosas del destino, en el último tiempo me ha tocado, por el lado de la literatura y por el lado del séptimo arte, del cine, en este caso de la televisión, del ya le voy a explicar, me ha tocado mirar dos historias relativamente desconocidas para mí, al menos en el detalle en el cual yo tuve acceso, que tienen que ver con esto de golpes, y ambos ocurrían en el viejo continente. Uno es el intento de golpe de Estado en la España inmediatamente post-franquista, estamos hablando del año 81, en España, y cuando se interrumpe una sesión de los diputados de la renaciente democracia española. Acuérdense que Franco muere el año 75, ¿no? 75 más o menos, sí. Y el segundo, para mi enorme sorpresa, fue no diré intento, pero al menos la planificación primaria de lo que podría haber sido un golpe en nada menos que Gran Bretaña. En Gran Bretaña. De eso vamos a hablar. Déjeme presentarle la segunda canción de esta noche. La canción que le traigo ahora también pertenece a una presentación en vivo y es completamente distinta. Yo tuve oportunidad con mi señora de ver, los dos intérpretes que vienen ahora están ya fallecidos. Uno es Daniel Viglietti, el gran cantautor uruguayo, y el otro es Mario Benedetti, el gran escritor uruguayo, ese que usted, joven, leyó en el colegio, porque leyó La Tregua, seguramente, pero él tiene también un cuento que suele leerse, o solía leerse en el colegio, que se llama Puntero Izquierdo. Es un cuento magnífico porque es un club de barrio que se está jugando el ascenso a la división siguiente, y le ofrecen los del equipo contrario una coima a uno de los jugadores para que se deje ganar. Le cuento solamente que el jugador acepta la coima, pero algo pasa. Entonces el cuento es magnífico, Puntero Izquierdo. Y por supuesto un clásico de la literatura latinoamericana y mundial como es La Tregua, que fue llevada al cine. Bueno, Daniel Viglietti y Mario Benedetti armaron presentaciones donde Viglietti, guitarra en mano, cantaba, y Benedetti, libro en mano, recitaba sus poesías. Esa presentación se llamó A Dos Voces. Y yo tuve oportunidad con mi mujer de asistir a una presentación que hizo Viglietti en lo que probablemente puede haber sido su última visita a Chile, en la Universidad de Santiago, en el aula magna de la Universidad de Santiago, un recinto muy bonito, muy gobernado por la madera, como los viejos recintos en Chile. Y ya había fallecido Benedetti, entonces usted dirá, ¿cómo pueden presentarlo a dos voces? Bueno, muy simple, hombre, estaba todo grabado en video. Entonces, Viglietti cantaba sus cosas y luego Benedetti recitaba alguna poesía, el espectáculo A Dos Voces. Posteriormente, lo voy a confesar, bajé de internet el disco doble A Dos Voces, que tiene el disco volumen 1, volumen 2 de Viglietti y Benedetti, y hace poco tuve oportunidad fuera del país de encontrarme por esas cosas. Yo soy muy busquilla en las tiendas de CD de segunda mano. Me encontré un volumen de Viglietti con Benedetti a dos voces. Y yo dije, bueno, lo voy a tener porque al menos este es un disco original y no bajado de internet, que siempre tiene algún problemilla. ¿Va usted a creer, don Alexis, que ese no lo tenía? Es decir, fue un tercer disco a dos voces de Viglietti y Benedetti. Como yo había tenido oportunidad de verlo, fue muy bueno recordar, porque fue una gran noche de música y poesía. Lo que yo le traigo aquí es a Daniel Viglietti con la guitarra y la voz, y Mario Benedetti no solo recitando, porque al final se une a Viglietti. No le voy a decir que completamente afinado, pero bien el viejito ahí cantando. Ellos, Viglietti y Benedetti, nos interpretan La Llamarada y Pregón.
Lara. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobra un cobre pa' comprarse una alcancía.
Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones, piensen las muchas cosas que no fue.
Pichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero, y a más no tiene patrón.
Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer. Qué cosas raras pasan en el mundo, usted tiene agua, yo no tengo sed.
El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar.
Tiene su cáscara, su dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto. ya que los pobres nunca huelen bien.
Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados.
Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo. Le regalo la pobreza por esta única vez.
Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar el mundo entero. Laray, 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 laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero.
Laray, 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 laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, 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 laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero.
Ahí estábamos escuchando a Daniel Viglietti y a Mario Benedetti interpretando a dúo esta música y esta recitada, la música por parte de Viglietti al comienzo de la llamarada y la recitada pregón con Mario Benedetti. ¿Se fijó que cantó al final el viejito? Fantástico, ¿eh? Sensacional. Y yo le estaba diciendo que por esas cosas de la vida estoy terminando un libro que trata sobre un golpe, un intento de golpe de Estado en la España post-franquista. Déjeme hacer una especie de síntesis para comentarlo más latamente en la segunda parte del programa. Recuerde usted que en el año 75 muere Francisco Franco, que gobernó en España desde el fin de la Guerra Civil. Estamos hablando desde la década del 30 hasta el 75, estamos hablando de 40 años de gobierno, un gobierno unilateral de la derecha, apoyado por algo que se llamaba el movimiento, que era el algo así como lo más cercano al partido fascista de Mussolini, pero con bastante más varianza, le diría yo, en términos de posiciones al interior del movimiento. Un grupo políticamente situado a la derecha, sin duda alguna. Cuando muere Franco, donde ya aparece la figura del rey Juan Carlos, que está preparado para asumir, se requiere de una, no diré negociación, es más bien de un convencimiento de todas las fuerzas políticas con un PSOE naciente, un PSOE que en esa época, un Partido Socialista Obrero Español que se autodeclaraba marxista, con un Partido Comunista que habían sido los campeones de la resistencia a la dictadura, con mucha presencia en uno de los sindicatos grandes, que era Comisiones Obreras, con un personaje ahí como Marcelino Camacho, que era el gran líder obrero de los comunistas en España, con emergiendo la figura de Felipe González como el líder joven, impetuoso del Partido Socialista Obrero Español, con la figura de Santiago Carrillo como secretario general de este Partido Comunista, Carrillo, que había sido activo en su juventud, a los veintitantos años, o incluso a los 20, puede ser un poquito menos, en la defensa de la República en la Guerra Civil Española. Entonces emerge la figura de Adolfo Suárez como el político de la Unión de Centro Democrático que es el heredero de Franco de alguna manera y que negocia con esta oposición tradicional que representaban los comunistas y esta nueva oposición que representaba el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González a la cabeza, una nueva constitución que incluía el reconocimiento de la monarquía y posteriormente la legalización del Partido Comunista, que primó en el deseo de los comunistas. Esa es la antesala de lo que pasó el 23 de febrero de 1981, cuando reunidos los diputados españoles, cuando Suárez, con un gobierno desgastado, va ya ha aceptado dimitir para que asuma un nuevo presidente, que sería Leopoldo Calvo Sotelo. Esa reunión del Parlamento es interrumpida por el teniente general Tejero, de la Guardia Civil, en una historia que está muy bien narrada en un libro de Javier Cerca, que es el que estoy terminando, que se llama Anatomía de un instante, que es realmente una lección de política y de historia de España que vale la pena leer. Vamos a terminar la primera parte del programa con una música que es mucho más tradicional que las que yo le he traído. Es un grupo de rock inglés contemporáneo a los Beatles, con una canción, realmente una pieza pequeñita, muy bien lograda, de Ray Davies. Son los Kinks, Sunny Afternoon.
Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasant.
Summertime.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte yo cerré los comentarios diciéndole que iba a comentar sobre dos manifestaciones artísticas. Una es un libro y la otra es una película, en realidad es una serie de televisión o parte de una serie de televisión, en que se trata con bastante profundidad, utilizando las técnicas correspondientes a la novela en un caso, el cine en el otro caso, los entretelones de golpes de Estado que no fueron, El primero de estos golpes que no fueron está muy bien tratado en un libro de Javier Cercas, el mismo de Soldados de Salamina, entre paréntesis, donde aparece Bolaño como personaje. Hay una película al respecto. Y el libro de Cercas se llama Anatomía de un instante. Y lo que hace Cercas en Anatomía de un instante es narrar este golpe de Estado fracasado en 1981, el 23 de febrero, me parece que fue, sí, de 1981, donde Tejero, un teniente general de la Guardia Civil, irrumpe en la sesión de los diputados españoles, justamente cuando el presidente Adolfo Suárez no solo ha dimitido, sino que se va a discutir su sucesión. Lo interesante de este libro, que tiene muchas cosas interesantes, lo interesante de esta historia real de febrero del 81 es, primero, cómo se fragua el golpe, porque contribuyen a que se dé el golpe la debilitación del gobierno de Suárez, debilitación a la cual contribuyeron prácticamente todos los partidos y movimientos y grupos en España, con la excepción notable del Partido Comunista. Considere usted que Adolfo Suárez fue una suerte de sucesor de Franco, porque Suárez es considerado por la derecha franquista como un traidor porque legaliza al Partido Comunista por allá por el año 78, si mal no recuerdo, pero por otra parte también salva al franquismo porque impone una constitución que incluye, entre otros, la aceptación de la monarquía. Y claro, esto fue todo un golpe terrible, emocional para muchos españoles que habían dado la batalla por la resistencia contra Franco, con un Partido Comunista Español que no solo había sido extraordinariamente efectivo desde la oposición, sino que era extraordinariamente popular. Contaba en sus filas con mucha gente del área artística, intelectual, y grandes líderes obreros. Hoy día el Partido Comunista de España saca un porcentaje muy pequeño de votación. De hecho, está dentro de un grupo que se llama Izquierda Unida, y dentro de Izquierda Unida no necesariamente tiene mayoría de posición. Bueno, aquí el Antonio Tejero, este guardia civil que guía el golpe, aprovecha esta debilidad del entonces presidente Adolfo Suárez. Así que una de las dimensiones interesantes de esta historia es cómo contribuyeron los diversos elementos. No solo fue una conspiración al interior de las Fuerzas Armadas, porque hubo otros que no se plegaron, sino que se descansaba también en que la figura del rey Juan Carlos iba a estar proclive al reemplazo de Suárez, con quien se había manifestado muchas veces ya públicamente disconforme y en desacuerdo. Había mucho descontento en España. En las elecciones siguientes los socialistas arrasaron y finalmente Felipe González llegó a la presidencia en España, rompiendo varias de las promesas que había hecho, entre otras salirse de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que incluye a las fuerzas norteamericanas en Europa, lo que le valió una canción de Javier Crae, ya fallecido, canción que yo he traído aquí a Bellocino. Y a Crae le valió la censura de la televisión española, que no transmitió esa parte del concierto justamente donde él estaba acompañando a Joaquín Sabina. Pero la segunda parte de este golpe se la voy a guardar después de la primera canción, porque cuando entra Tejero y los golpistas irrumpen en el Congreso de los Diputados, todos los congresistas se ocultan abajo de sus bancos, salvo tres. Y eso se lo voy a contar después de la primera canción de la segunda parte, que merece una presentación especial. Este es un grupo, fíjese, que tendría que ser clasificado como Tuareg, es decir, un grupo que pertenece a una tribu nómade en África, que se mueven de un lado a otro. Y usted dirá, entonces, ¿de dónde son? Bueno, la mayoría de los integrantes de este grupo, que se llama Tinariwen, es un grupo que podríamos situar en Mali, ¿ah? Así como Amadou y Mariam, en Mali. Se forman en el año 79 y entran en el conocimiento global de la música a partir de unos festivales que se hacen justamente en África. Le digo, se forma el 79, están asociados a Argelia, a pesar de que vienen de Mali, y aquí yo le traigo una canción que a mí me pareció interesantísima, Tinariwen, Kei Tamashek.
سواضت قلت ما شاط بديدت من هالعالم ترمضت سف الورقيد النيت سيري ورني جنيت ورد اسما داق لهارت سيري ورني جنيت ورد اسما داق لهارت
Grupo Tinariwen, para que usted vea. Tuareg, Argelia, de Mali originalmente. Kay Tamashek. Sigamos con los comentarios en el programa de hoy. Tengo que apurarme un poquitín, como pasa el tiempo, hombre. Qué cosa más increíble. Bueno, vamos cerrando con este, con esta anatomía de un instante, el libro de Javier Cercas, que habla de este golpe frustrado que el teniente general Antonio Tejero de la Guardia Civil intenta el 23 de febrero de 1981. Yo le dije que cuando irrumpen los golpistas en el anfiteatro, en el Congreso de los Diputados de España, naturalmente esto tenía que desatar el levantamiento o pronunciamiento de los principales cabecillas del golpe que después fueran condenados, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, que finalmente no fueron apoyados por el rey. Probablemente habían malinterpretado este posible apoyo del rey, que se la juega por la naciente recuperación de la democracia en España, en este caso representada nada menos que por Adolfo Suárez, que era el presidente más cuestionado. Pues bien, las tres personas que estaban en la reunión de los diputados de Madrid cuando entran disparando al techo los guardias civiles encabezados por Antonio Tejero fueron el presidente Adolfo Suárez, mire usted, el vicepresidente, el general Manuel Gutiérrez Mellado, y el secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo. Y todo esto filmado por las cámaras de televisión española. De hecho, el libro tiene en la portada una foto en que aparece Suárez solitario, sentado en un parlamento, en una Cámara de Diputados, aparentemente vacía, pero en realidad el resto de los diputados están escondidos debajo de sus escritorios, de sus pupitres. ¿Eh? Ahí se salieron de los asientos y se ocultaron. En el libro se trata a cada uno de estos tres personajes, a Adolfo Suárez, a Manuel Gutiérrez Mellado, el vicepresidente, y al secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, cuáles serían los motivos por los cuales tuvieron este acto, primero, de valentía, segundo, de arrojo, en el sentido de están jugándose la vida, aparentemente, pero también con un significado político importante. Recuerde usted que Suárez era el representante, a fin de cuentas, de lo que podríamos llamar la transición desde la perspectiva de los franquistas que se sentían traicionados y de la gente del espectro político de izquierda que sentía que se avanzaba poco en la España de entonces. Vamos a la música. Luego de presentar a Tina Arigüen, yo le traigo aquí a un grupo de rock indie, como se llama hoy día. Nace en el año 98 en Los Ángeles, California. Se terminan más o menos a comienzos de esta década. De repente van a volver a aparecer. El grupo se llama Rilo Kiley. No sé si se pronuncia de esa manera, pero la canción es buena. The Angels Hang Around.
I did.
estaba Rilo Kiley con The Angels Hang Around. Los ángeles están paseando por aquí. Esa es más o menos la traducción literal. Déjeme abandonar la anatomía de un instante de Javier Cercas, que relata el intento de golpe de Estado en febrero del año 1981, que efectivamente existió una confabulación para no solo sacar a Suárez, sino colocar a un militar en el gobierno para ordenar el país. Era esencialmente militares franquistas, que lo eran casi todos en esa época, como usted comprenderá. Sin embargo, el vicepresidente, que también lo había sido, fue más leal al presidente Suárez, que representaba la continuidad civil del gobierno de Franco, pero con una nueva constitución, con el mantenimiento de la monarquía y la legalización de todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista, y él fue respetuoso de ese trato. El otro hecho que para mí fue reencontrarme con una parte de la historia que yo tenía muy enterrada, era muy joven en esa época yo, fue en la década de los 60 en Gran Bretaña, en Inglaterra, cuando el tío de la reina, Lord Mountbatten, tío de el príncipe Felipe, del marido de la reina Isabel, esto lo vi en la serie The Crown, tercera temporada, me parece que es el capítulo 5, si mal no recuerdo, 4 o 5, que se llama justamente El Golpe. Ya había asumido como primer ministro de Gran Bretaña Harold Wilson, a quien, claro, mire la frivolidad de su amigo Argo Geria. Yo a Harold Wilson lo ubico perfectamente porque tengo una foto en que aparece a Harold Wilson con los Beatles. Entonces, claro. Y lo otro es que George Harrison, en una canción muy buena pero de contenido bastante retrógrado, que se llama Taxman, George Harrison alega contra los impuestos que le pone Harold Wilson porque le suben los impuestos a los ricos. Claro, porque Harold Wilson fue el primer ministro laborista que llega a ese cargo después de varios ministros conservadores. Y después, más adelante, vendría, por supuesto, Margaret Thatcher y tantos otros hasta el día de hoy. Entonces, Harold Wilson llega a ser primer ministro y él es un hombre, un político muy, muy sagaz, muy del pueblo, pero al mismo tiempo tiene intervenciones que son realmente fantásticas. El que nace de Harold Wilson lo hace muy bien en The Crown. Y él se gana la enemistad de buena parte del sector más conservador, en particular de los banqueros del país, que frente a una situación, digamos, pasado la primera mitad de la década de los 60, de inquietud política en el país, deciden que hay que intervenir porque está a punto de ser devaluada la libra, que finalmente se devalúa. Pero el Harold Wilson y el Partido Laborista, para distraer de los problemas que tenían, deciden hacer cortes drásticos, nada menos que en el ejército. Y sacan al con lo que podríamos llamar el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, que era este Lord Mountbatten, tío del príncipe Felipe, por lo tanto emparentado con la Casa Real. Se juntan los banqueros de Inglaterra, se junta la gran banca, ¿le parecía esta historia? Y cranean un golpe de Estado y le piden a Mountbatten que lo encabece, efectivamente. Para mí, la mejor parte de este episodio de The Crown, que está disponible en Netflix, esto parece una propaganda, pero no estamos, usted sabe que nadie nos financia, así que somos libres al decir estas cosas, por lo menos yo creo que lo soy. La mejor parte es cuando Mountbatten lista las condiciones que tienen que darse para un golpe de Estado y dice, y ninguna de esas condiciones se da aquí en Inglaterra, salvo que la reina lo apoye. Salvo que la reina lo apoye, porque eso nos permite saltarnos la constitución, las leyes, el parlamento, todo eso. Eso es legal porque ella tiene los poderes para hacerlo. Y por ese lado justamente fracasa, porque Harold Wilson se adelanta, le informa a la reina de esto que está pasando y la reina apoya la democracia en Inglaterra. Interesantísimo estos intentos de golpe de Estado que hay en tantas partes, algunos de los cuales son exitosos, como fue el caso de nuestro país en 1973, y en esos casos afortunadamente se respetó la voluntad democrática de las correspondientes naciones. Vamos a cerrar el programa de hoy día con algo es muy interesante. Este es un grupo de rock contemporáneo, existen todavía, este grupo Hungaria, que, como usted sabrá, son húngaros. Cantan en húngaro, pero lo interesante es que ellos fueron exitosísimos con un disco que se llamó Hotel Mentol. Y de ese Hotel Mentol yo traje que recrea el rockabilly, es decir, el rock más básico, traído al sonido presente, con la tecnología presente. Usted lo va a apreciar, don Alexis, ahí, para cuando escuche cómo se produjo esta canción. Así que cerramos el programa de hoy con Hungaria cantando justamente Hotel Mentol.
Messziről fénylik a Hotel Mentol, ott pompázik a tengerparton, amerről a zöld színű reklámszöveg tündöklő fénye kiveri a szemet. Ó, honnan is tudhatnád, e káprázatos helyen mennyi csoda várhat rád, de ha egyszer átlépsz a bejáratán, az ámulattól elbántod a szád. A zseton csörrel, ha nem volt észnél, gyorsan legombol, s közben a legvadabb rock'n'roll tombol. Ó, a parfüm illata, ó, megszédít a varázslatos mesés éjszaka. Fényárban úszik az álom hotel, s csábít meg annyi gyönyörű mademoiselle. Let's have a drink. Oh, a kis csajbit hangjó, már is megvan az új szenzáció, mert ők ma a sztár, az tudjuk jó, a portás előttük földi meghajó. Meghajó. Let's go, yeah. Oh, let's share one time for me. Az összes tínéd ideál, s a ragyogó műsor meg nem áll. Ó, kicsi ricsi énekel, a csacska macska vokál mögötte swingel, és ha elment a dohányod a pulteren, majd még azt találást nyert a striptease-ben.
Y con este Hungaria cantando Hotel Mentol, que fue un exitazo en Budapest, en Hungría, a mí me lo recomendaron allá, se lo digo. Cerramos el programa de hoy. Agradezco a don Alexis Gaete haber controlado este programa, a don Patricio Núñez haberlo puesto en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura. amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cinco.